Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Nosotros las estamos contando desde hace 2 horas. No. La respuesta es no. Este fin de semana Mariano Rajoy va a responder la carta que le envió Artur Mas, una carta pidiéndole que autorizara la consulta soberanista. Ya sabemos lo que le va a decir. No hay lugar para la consulta soberanista, no hay lugar para la reforma de la Constitución. Lo único de lo que se puede hablar es del modelo de financiación. Ayer, Soraya Sáez de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, anticipaba esa respuesta.
Y ese referéndum por el que usted me pregunta no entra dentro del marco de lo que prevé nuestra Constitución, con lo que nosotros a cumplir con la Constitución y con la legalidad.
Y ahora vamos a ver qué responde de nuevo Artur Mas, porque hace unos días Artur Mas aseguró que si el gobierno no le dejaba celebrar esa consulta soberanista, él iba a convertir las próximas elecciones, las elecciones autonómicas de 2006, en unas elecciones plebiscitarias sobre la independencia de Cataluña. Artur Mas ha convertido su problema político, su problema personal como político, en un problema para Cataluña, en un problema para España. Artur Mas ha metido a Cataluña en un callejón sin salida. Artur Mas, el año pasado, como no quería aplicar las políticas de ajuste necesarias para Cataluña, decidió convocar elecciones y decidió ponerse al frente de la manifestación independentista. Y Artur Mas, ya el año pasado, se vio sobrepasado por esa manifestación independentista. Los resultados están a la vista. Perdió apoyo, perdió diputados. No ha aprendido Artur Mas. Esta misma semana se ha puesto al frente de la cadena humana que se ha organizado con motivo de la diada. Artur Mas, en las encuestas, está por detrás de Esquerra. Quien se está beneficiando de esta huida hacia adelante de Artur Mas es Esquerra y el independentismo más radical de Cataluña. Cuando se celebren esas elecciones, lo que sucederá es que Artur Mas y CiU se convertirán definitivamente en las cortesanas del independentismo. Por solucionarse un problema, Artur Mas ha metido a Cataluña en un lío y está haciendo crecer el independentismo. Podía haberse puesto del otro lado. Podía haberse puesto del lado de los que creen en una Cataluña dentro de España. Pero repetimos, como quiso resolver un problema de mala manera, como confundió sus intereses personales con los intereses generales, y esto le sucede mucho a los políticos, ha montado la que ha montado. Los socialistas parecen haberse contagiado también de esta especie de epidemia que afecta a Cataluña, que afecta a Artur Mas y ahora también a Pere Navarro, que pide un nuevo estatus para Cataluña.
Es necesario un nuevo estatus para Cataluña y es imprescindible una negociación que sea sincera y leal, y una negociación sobre ese estatus, sobre esa nueva relación entre Cataluña y el conjunto de España.
Va a ser noticia la respuesta de Mariano Rajoy. Es noticia nuestro bolsillo, la economía, por dos razones. Porque ayer el gobierno aprobó el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, algo que tiene mucho que ver con lo que cobran ya los jubilados, lo que vamos a cobrar los que no estamos jubilados cuando nos jubilemos. La reforma incluye dos cosas importantes. La actualización de las pensiones no se va a realizar a través del IPC. No va a ser una revalorización automática. Se pone en marcha el factor de sostenibilidad. Cuando nos jubilemos, mirarán a ver si la esperanza de vida ha subido a 85, 86 y harán una rebaja. Dirán, como la gente se muere más tarde, usted tiene una pensión un poco más baja. Fátima Báñez, consciente de que esta reforma va a generar oposición, ya lo está generando, los sindicatos de hecho han dicho que quieren que la retire, habló de diálogo en la tramitación parlamentaria.
Estamos abiertos al diálogo, a la negociación, a las propuestas que lo enriquezcan, estoy segura, con los interlocutores sociales, pero también con el resto de los grupos parlamentarios.
Nos podemos poner como queramos, pero si queremos que siga habiendo pensiones y que esto no acabe quebrando, hay que reformarlas. Hace falta menos demagogia de corto plazo y más responsabilidad, y no hacer política con el tema de las pensiones, porque la responsabilidad se ve en la capacidad de llegar a acuerdos para lo que es necesario cambiar, si es que no queda más remedio, no queda más remedio. La otra cuestión económica es la de la deuda pública, que está por las nubes, por encima del 92% en el primer semestre del año. Tenemos de deuda casi lo que producimos en un año. Es un dato malo. Soraya Sáenz de Santamaría le echaba la culpa al gobierno de Zapatero.
La deuda es el otro lado del déficit. Y el principal elemento para controlar la deuda pública es controlar el déficit. Si el déficit hubiera estado controlado en años anteriores, pues indudablemente las emisiones de deuda hubieran sido inferiores.
Esto de la deuda es muy importante, porque tener una deuda pública tan alta significa que vamos a tener que pagarla con impuestos y significa que no va a haber dinero para otra cosa. La deuda pública, que cuando comenzó la crisis era baja en España, porque cuando comenzó la crisis en 2007 teníamos una deuda del 36%, se ha disparado. ¿Lleva razón Soraya Sáenz de Santamaría cuando dice que la culpa es de Zapatero? En parte sí, porque Zapatero siempre decía, tenemos margen, tenemos una deuda baja, y al afirmar que tenían margen, la disparó esa deuda pública. Pero claro, no solo es una cuestión del pasado, también es una cuestión del presente, porque la reforma de Zapatero no han conseguido de momento invertir la tendencia. Ya nos ha dicho el Banco Central Europeo esta semana que igual no cumplimos el objetivo de déficit público. ¿Qué está pasando? Porque el gobierno, tan pronto como llegó, hizo recortes, subió los impuestos. ¿Por qué no se invierte la tendencia? ¿Por qué no se consigue el objetivo de déficit público? Bueno, porque todavía queda mucho por racionalizar. No en el estado del bienestar, no donde más duele, porque los recortes han empezado por donde más duele, por la educación, por la sanidad, creando una situación un poco de pánico. Hay mucha administración pública que reformar. Claro, para eso hay que meterle la mano a las comunidades autónomas. Para eso hay que poner orden en las duplicidades. La política del gobierno ante el problema que había heredado, que era un problema de alto déficit público, ¿cuál fue? ¿Cuál está siendo? Está siendo una política fundamentalmente de ingreso, es decir, de subida de impuestos. Eso tiene un problema. Si tú a las familias le subes el IRPF y le subes el IVA como se lo ha subido, esas familias que ya están agotaditas y ya están asfixiaditas, ya no gastan más. Es decir, subir impuestos significa menos consumo. Esto está muy inventado por los economistas. Bajar impuestos significa reactivar la economía. Si en vez de hacer políticas de ingreso, haces políticas de gasto, es decir, ajustas los gastos, consigues sanear de otra manera sin asfixiar la recuperación. Repetimos, las políticas de gasto se pueden hacer no necesariamente tocando lo más sensible, aunque también ahí habrá que hacer reformas, pasar del estado del bienestar a la sociedad del bienestar, sino tocando la monstruosidad administrativa que hemos desarrollado en los últimos años en España. El vicepresidente de la Comisión Europea afirmó ayer esto, que hay que seguir haciendo esfuerzos, que estamos en una situación económica buena, pero que hay que seguir.
El país está ahora corrigiendo sus desequilibrios, mejorando su competitividad, sus exportaciones crecen. Vemos signos de un cambio de tendencia, así que es importante mantener ahora ese ritmo de las reformas.
De Guindos insistía ayer en que España va a tener una recuperación en la segunda parte del año.
En España se está viendo que hay una ligera recuperación en la segunda parte de este año, que los indicadores adelantados son más positivos.
Sí, hay recuperación muy tenue, pero si se sofoca la recuperación lo vamos a tener complicado. Y se sofoca la recuperación cuando se nos achicharra a impuestos. En el plano internacional, en el conflicto sirio, una novedad interesante y positiva. Obama recula. Y su exigencia de que haya una mención a la amenaza nuclear en la resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria ya no está. Obama ya no pretende que se haga referencia a esa amenaza militar. Con lo cual, Rusia está más dispuesta a aceptar la resolución del Consejo de Seguridad, con lo cual, la vía diplomática, afortunadamente, parece que se abre espacio. 8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias. Seguimos contando noticias. Lo nuestro es contar noticias. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Alfaro.
La ONU confirma que ha habido uso de armas químicas en Siria, además que el régimen de Bashar al-Assad ha cometido crímenes contra la humanidad. Hace un llamamiento a todos los bandos para crear un corredor humanitario y así facilitar que la población civil atrapada por los combates pueda ser socorrida.
En México, 11 heridos y 32 detenidos en los disturbios que se han producido tras una manifestación contraria a la reforma educativa de ese país. Según la policía, había grupos violentos infiltrados entre la multitud.
El gobierno indica que el único fin posible de ETA es su disolución. Contesta así a los presos de la organización que afirmaban que la banda terrorista estaría dispuesta a entregar un inventario de sus armas antes de Navidad.
Galicia pierde dos grandes espacios de interés medioambiental. La reserva de la biosfera de Oscos, Tierra de Burón, dejaba en Afonsagrada luego 500 hectáreas calcinadas. El incendio forestal en el Monte Pindo de Carnot La Coruña ya ha quemado cerca de 2.000.
Se cumplen 6 meses del cardenal argentino Bergoglio como pontífice. Su santidad, el Papa Francisco, se ha caracterizado en este tiempo por su humildad y cercanía con la gente. En sus primeras 14 audiencias ha recibido 800.000 fieles.
En India han sido condenados a muerte los individuos que violaron, torturaron y asesinaron a una joven estudiante. Uno de ellos se ha librado al ser menor y la familia también pide una condena ejemplar para él. Fue en diciembre de 2012.
Vamos a tener todavía un fin de semana de piscina. Javier Alfaro nos lo viene contando desde las 6 de la mañana. Javier, repítelo.
Suena muy bien. Tendremos intervalos de nubes y claros en prácticamente toda la península y en las Islas Baleares y Canarias. Tendremos nubes en Galicia, Asturias, el litoral mediterráneo y Andalucía, con lluvia en la mitad sur, Cantábrico, Valle del Ebro y en los Pirineos. Mucho cuidado porque pueden aparecer tormentas en casi cualquier parte del país. Las temperaturas apenas variarán respecto a los últimos días, van a subir ligeramente por la mañana y se van a mantener por la tarde. En cuanto al viento, va a ser especialmente fuerte esta mañana en el Estrecho y moderado en el Cantábrico y en los litorales gallegos y el Valle del Ebro.
También se puede uno bañar mientras llueve. Pausa para la publicidad.
Tienes para tu información.
Acción número 4.
Preguntarnos cada tarde qué información necesitas y trabajar pensando en tus necesidades.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy Nieves.
Y yo, David Alemán.
Os invitamos a un domingo de estreno en 13TV, una tarde entretenida y vertiginosa.
Con el glamour de los famosos, noticias del corazón, entrevistas, moda, sucesos.
Y este domingo con grandes estrellas del celuloide, Mario Casas y Arturo Fernández.
Y todos los detalles de la boda de Fran Rivera.
No te pierdas el estreno.
Hola, Nieves. Estreno el domingo a las 3:30. 13TV, la referencia.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
Última hora me lleva al Congreso de los Diputados. Rueda de prensa de Manuel Chávez.
Ha dicho que él no va a ir a declarar, que ni siquiera...
Ernesto Sáenz de Burgos.
Tras el fiasco olímpico, todos nos preguntábamos si Madrid va a optar de nuevo a los Juegos Olímpicos.
Pues Madrid no va a volver a optar a los Juegos Olímpicos.
Ángel Espósito.
El Parlamento Andaluz ya ha elegido a José Antonio Griñán como senador.
Histórico, solo 55 sí. Votos ha obtenido José Antonio Griñán.
COPE, estar informada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes, como les hemos dicho varias veces esta mañana, de esa carta que Mariano Rajoy va a enviar a Artur Mas contestando al presidente de la Generalitat. Ya saben que el presidente de la Generalitat envió una misiva pidiendo el diálogo, reivindicando la consulta soberanista. Esta noticia llegará después de una semana intensa, una diada, un 11 de septiembre intenso, porque la cadena humana que se formó en Cataluña reclamó claramente la independencia y parece que Artur Mas se ha puesto a la cabeza de la manifestación. En realidad, quien reclama esa independencia es CiU, pero no era CiU la protagonista de la manifestación. Vamos a intentar analizar la situación que se ha creado con la ayuda de Joseba Arregui, que fue consejero del gobierno vasco, pero que se ha convertido en uno de los analistas más lúcidos sobre la cuestión del nacionalismo en España. Joseba Arregui, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la situación parece digamos, en un callejón sin salida, porque Artur Mas sigue diciendo que quiere consulta, pero que sigue hablando con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy le va a decir que no hay consulta. Y Artur Mas dice que llevará a las elecciones de 2016 este asunto como un tema dentro de las elecciones, como si fueran unas elecciones plebiscitarias. ¿Cómo va a evolucionar este callejón? Porque Mariano Rajoy no puede tolerar que se vulneren los principios constitucionales de que no toleran la consulta, pero Artur Mas, y no solo Artur Mas, Esquerra, empujan para propiciar esa consulta.
Bien, yo creo que los callejones sin salida realmente existen, pero también existen los callejones sin salida porque en un momento determinado o en varios momentos determinados los políticos no hacen su trabajo. Es decir, problemas de esos existen en otros países, se les ha encontrado solución, se les ha encontrado vía de solución, y entonces yo creo que en España también podría haber vías de solución.
Por ejemplo,
me imagino que se puede establecer y analizar la posibilidad de una ley de claridad como se hizo en Canadá. Se puede hacer un proceso en el que la autoría y la, digamos, el poder decisorio último quede y siga quedando, como dice la Constitución, en manos del gobierno central y de todo el pueblo español. Pero a partir de ahí se pueden establecer caminos que permitan saber qué es lo que realmente piensa la ciudadanía catalana. Es decir, por ejemplo, lo que se va a producir en Escocia.
Sí.
En Escocia, en ningún momento el Parlamento británico y el gobierno británico han cedido ni un ápice de soberanía. Todo se realiza bajo la dirección, con la autoridad del Parlamento británico y del gobierno británico.
Ya, pero si optamos por ese modelo escocés, sería en el fondo ceder y...
¿Por qué es ceder?
Porque se le da paso a una consulta, ¿no?
Una consulta no es ceder en nada, como en Canadá, por ejemplo.
Sí.
Ninguna de las elecciones que se produjeron fueron ceder en nada, sino que al final se terminó ganando y ganaron con toda claridad. Es decir, se estableció una ley de claridad. Una ley de claridad se dice, mire usted, la pregunta tiene que ser clara y la decidimos nosotros, es decir, el gobierno central. Además, establecemos qué mayoría tiene que ser la suficiente, qué participación tiene que ser la suficiente para que la consulta sea válida. Y a partir de eso se establece qué mayoría tiene que existir para que eso se tenga en cuenta. Y a partir de ahí, además, luego tiene que haber un proceso de negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se mantiene siempre, por decirlo vulgarmente, la sartén por el mango, que es lo que realmente interesa. Es decir, no hay por qué ceder en nada, porque si no, lo que hay realmente es un callejón sin salida.
Ya.
No se tenía que haber llegado a esta situación, pero entre tirios y troyanos aquí estamos. Y ya que estamos aquí, pues bueno, o lo dejamos pudrir o buscamos una solución.
Ya, pero por ejemplo, la ley de claridad, el modelo también, digamos, del Canadá, ¿no?
Sí.
Que no supone una serie de consultas, porque en Canadá lo han intentado con el tema de Quebec varias veces sin conseguirlo, ¿no?
Y al final se estableció una ley de claridad y desde entonces no se ha intentado ya nada más.
porque se hizo con inteligencia y no consiguieron ganar. Pero
no.
Supone reconocer que los que van a hacer esa consulta tienen capacidad de decidir.
No.
Vamos a ver. ¿Puede haber una consulta que no reconozca la capacidad de decidir?
Sí, claro que sí. Claro que sí existe.
Entonces, ¿y qué naturaleza tiene la consulta entonces?
Una consulta, claro. Tiene el carácter de consulta. El consulta no quiere decir que reconocimiento del derecho a decidir. Eso es lo que rompe la ley de claridad. Eso es la vía. Es decir, la democracia no puede consistir en no intentar resolver los problemas.
No está claro.
Y una constitución democrática no puede servir para dejar pudrir las cosas.
Ya, pero tampoco puede reconocer una constitución democrática que una minoría se imponga sobre la mayoría, ¿no?
No, en absoluto. En absoluto, pero hay que decirle a Cataluña, hay que saber si hay o no hay, o lo que sea, al punto en que hemos llegado.
Sí.
Y ojalá no se hubiera llegado a este punto, pero entre los maragalles, los aznares, que también hay que citar, los zapateros y todo lo demás, pues se ha llegado a este punto. Bueno,
ya.
Llegados a este punto, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos debajo tierra ¿O ya. qué hacemos? Algo ya. habrá que hacer. Y no podemos decir que una constitución democrática no tiene mecanismos para resolver los problemas políticos.
Ya. Pero eso entonces...
el último favor que le podemos hacer a la constitución española claro. es decir que no tiene mecanismos para solucionar los problemas. Porque entonces, ¿para qué sirve?
Ya, pero si el gobierno dijese vamos a hacer una ley de claridad, una consulta que en sí. realidad no es vinculante sí. porque sí. aquí quien decide... Sí. La secesión no puede ser solo una parte del territorio,
no,
tiene
no,
que
no, por eso.
Claro, sí. pero eso no sería aceptado por los que reclaman la consulta, por CiU y por Esquerra, claro.
Ah, eso ya es otro problema, pero es que las cosas no hay que hacer como es la equivocación del Partido Socialista Obrero Español, de plantear el federalismo para solucionar el problema planteado por los nacionalistas. No mire usted la
El federalismo no sirve.
No, el federalismo sí pudiera ser, no para eso. El federalismo le serviría a España para reforzar la unión o, como decían los federalistas americanos, para avanzar hacia una mejor unión.
Ya, porque el federalismo sería algo...
Los Jefferson y todo lo demás.
Claro, mejor pero modelo que el de las autonomías. Ya.
Claro, pero eso hay que hacerlo por sí mismo y se tenía que haber hecho ya, hace tiempo.
Sí.
No para solucionar el problema de los nacionalistas.
Bien. Pero por ejemplo, lo que dice Rubalcaba, démosle una... reformemos la Constitución.
No, no. pero no para eso. Eso bien. No es la solución.
Ya. Bien. ¿Eh?
Eso no es la solución. Lo que hay que hacer es para consolidar y mejorar y dar mayor cohesión a la propia estructura del Estado. Es decir, para evitar esta tiranía del bilateralismo que se ha ido imponiendo a lo largo de los últimos 30 años.
Bilateralismo es relación Madrid-Barcelona de una forma...
Madrid-Euskadi, Madrid-Extremadura, Madrid-Santiago de Compostela o La Coruña, porque sí. todas las relaciones de las comunidades autónomas han terminado en relaciones bilaterales.
Ajá.
Eso se reclama desde Andalucía. Es decir, ya. es una estructura...
Pero esa es la perversión anómala. De no tener un Estado federal real.
Claro, claro. Pues por eso hagámoslo, para reforzar la unión.
Ya.
Y luego los demás que digan misa, que digan lo que quieran, pero hay que hacer las cosas a tiempo, no dejar pudrir, hay que reformar la financiación, hay que establecer en la propia Constitución los criterios e incluso los porcentajes de reparto de lo que son ingresos del Estado. Los ingresos no son del gobierno central, como parece ahora, y el gobierno central cede. No, no, los ingresos son del Estado y si queremos que las autonomías cumplan con funciones de Estado, pues los ingresos son también de ellos.
Ya.
Hay que establecer todo eso como hace la Constitución alemana. En la propia Constitución hay que establecer los criterios. Es decir, hay muchas razones para hacerlo, pero no para satisfacer las autonomías. Ni la ley de claridad hay que hacer para satisfacer a los nacionalistas catalanes.
Sí.
Hay que hacerlo porque una Constitución democrática tiene que contar con mecanismos para resolver problemas.
Si yo lo entiendo, usted está diciendo, hagamos una ley de claridad y pongamos unas condiciones para la consulta, como en el Quebec, de tal manera que no ganen nunca.
O no, ya veremos, algún día pueden llegar al 70%.
Ya.
Y si llegan al 70%, entonces habrá que sentarse y negociar. Y mire usted debe tanto, yo le debo tanto, y hay que establecer cómo es el reparto.
Ya, pero pongamos el 70% como umbral.
Bueno, 70 o 75, entonces usted no puede decir, ustedes no se van nunca.
Ya.
¿Cómo?
Ya.
Claro.
Entonces
claro.
le ganas la partida elevando la exigencia.
No, jugando democráticamente.
Ya.
Estableciendo la ley, estableciendo las cosas con claridad y estableciendo las cosas como son y pidiendo el respeto a las minorías, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos que decir y dejarnos decir que España tiene un problema por el problema catalán? No, no. Y Cataluña tiene un problema con su propia pluralidad, cosa que no subrayamos nunca. Claro, es que nos dejamos ganar la partida hasta semánticamente,
ya.
en el lenguaje, en todo. No, mire usted, yo podré tener un problema, pero usted tiene un problema y gravísimo.
Sí.
Tiene un problema gravísimo, porque ¿qué va a hacer con su pluralismo?
Ya, pero eso quiere decir que hay que poner a CiU delante de la contradicción que supone que Esquerra
claro.
se esté llevando rédito de toda esta batalla.
Y entonces, para eso, nada mejor que establecer los mecanismos que son posibles, que pueden funcionar, porque lo demás estamos destrozando la Constitución.
Ya, o sea, utilizar una relación con Más para frenar a Esquerra.
Bueno, con Más, no, establecer mecanismos, no, ni siquiera para frenar a la Esquerra o al nacionalismo, no, hay que hacer las cosas porque son buenas para fortalecer
por estabilidad institucional.
La validez de la Constitución, por estabilidad constitucional, para fortalecer la Constitución, para que la ciudadanía vea que con esta Constitución democrática se pueden resolver problemas. Es siempre pensando en eso, no siempre interesadamente, instrumentalmente, para arreglar este problema.
Corto plazo y externo.
Es lo que caemos siempre, y ya es hora, porque yo creo que a la Constitución española últimamente se le están haciendo muy muy pocos favores, desde dentro y desde fuera.
Joseba Barregui, ex consejero del Gobierno Vasco, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas.
Gracias a usted. Buenas. Muy buenos días.
300 metros de largo, 100.000 toneladas de peso, y hay que sacarlo del mar. Es el Costa Concordia. Este lunes te explico cómo lo van a hacer, y con Borja Terán, todo lo que hay que saber para estar informado en el mundo de la tele.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Estamos terminando, pero no lo hacemos sin repasar la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Antes, una última hora, porque se ha detectado un nuevo pico de radioactividad en Fukushima que se une a los de los últimos días. Gloria López Navas, cuéntanos cómo vienen los periódicos, la sección más esperada de la radiodifusión española del fin de semana.
Mucha Cataluña en todas las portadas hoy. El diario ABC, su titular más destacado, Rajoy advierte por escrito a Mas que la consulta es ilegal y añade que Moncloa prepara ya el envío de la respuesta a la carta de la Generalitat, que es lo que avanzó ayer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Y además también ABC lleva aportado un asunto propio relacionado con los ERE de Andalucía. UGT cobró 180.000 euros por un curso que nunca impartió.
Ahí es nada.
La razón. Ni referéndum ni reforma de la Constitución, dice este diario que Rajoy va a responder en 48 horas por carta al presidente catalán, y recuerdan que este diario ya adelantó esa noticia hace tiempo. Y además, dos asuntos más también en su primera página. La Fiscalía recurre el auto de Alaya sobre Griñán y Chávez por una cuestión de forma, y un alcalde del PSE contrata a los payasos proetarras.
Y El Mundo también lleva en portada la respuesta que va a dar Mariano Rajoy a Artur Mas.
Así es, el titular: el gobierno contesta a Mas que no permitirá la consulta, y añade este diario que Rajoy responde a la carta del presidente cerrando la puerta al referéndum independentista, mientras que Soraya Sáez de Santamaría, la vicepresidenta, insiste en que no cabe en la Constitución. La foto de portada es para un rebelde sirio disparando ayer desde el Palacio de Justicia de Alepo, y el titular que acompaña esta imagen: guerra civil dentro de la guerra civil, choques entre Al-Qaeda y los rebeldes sirios. Y también en esa primera página, el fiscal solicita a Alaya que dé detalles sobre las pruebas que incriminan a Chávez y Griñán. Se dispara la deuda pública y el gobierno responsabiliza a la herencia de Zapatero, y Valencia subasta la explotación de la Ciudad de las Artes hasta 2021.
Telegráficamente, el país.
Rajoy cierra todas las puertas a Mas, salvo la financiación.
Pues así terminamos. Que tengan una estupenda mañana. Les dejamos con Agropopular.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.